Conexión UPN.
Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN. Las 14 horas 2 de la tarde con 3 minutos, sean bienvenidos, ya estamos aquí en Conexión UPN en 660 Radio Ciudadana. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Esta es la información que tenemos para ustedes aquí en...
Escuchas
Conexión UPN. Agresores, agredidos y mediadores. La violencia en la escuela y sus efectos en los adolescentes mexicanos. Evelyn Macari en concierto. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, amigos y amigas, ya lo saben, recuerden nuestros teléfonos aquí en el estudio 5604-8229 y 5604-7926. Les recordamos que también tenemos una línea sin costo, que es el 01800-670-1680, y además los mensajes que nos pueden hacer llegar a través de su teléfono celular. Es muy sencillo, la palabra ciudadana, un espacio, su mensaje, y lo envían al 30003, pero además tenemos también un correo electrónico que es conexionupn@upn.mx.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Pues quédense con nosotros, amigos, quédense aquí en esta sintonía, Conexión UPN, que a continuación la doctora María Guadalupe Velázquez Guzmán nos hablará del libro Agresores, Agredidos y Mediadores, editado por la Universidad Pedagógica Nacional. Los invito a escuchar.
Nuestros autores.
Opiniones y comentarios acerca de temas educativos y de actualidad.
Pues bien, doctora María Guadalupe Velázquez Guzmán, gracias por su presencia aquí en Radio Ciudadana, en Conexión UPN, y estoy viendo el libro por aquí. ¿Por qué escribir un libro sobre agresores, agredidos y mediadores?
Sí, pues ya, ¿verdad? Sí, exactamente. Este estudio se ubica en la educación básica, justamente en primaria, con alumnos del sexto año. ¿Por qué escribir un libro? Bueno, ese es realmente un problema muy actual, desafortunadamente, en México, por el gran contexto de agresividad y violencia que hay en el medio, y desafortunadamente es el lugar en el que están muchos jóvenes y muchos niños. Y como consecuencia, digamos, esto tiene un reflejo en las escuelas, y es un problema difícil de manejar por los maestros. Entonces, por otra parte, bueno, está el tema vivo y latente en la sociedad, y por otra parte se han hecho realmente pocos estudios entrando a profundidad con la investigación etnográfica, que es lo que sustentó como método el trabajo, para estudiar, digamos, y precisar aquellos procesos de agresividad en los que están involucrados los muchachos, los adolescentes. La teoría es una teoría que, obviamente, de corte general, explica cómo se aprende la agresividad, los orígenes, digamos, fisiológicos, pero había que entrar particularmente. El corte del libro fue justamente ver qué pasa entre los muchachos, cómo es que surgen los problemas de conflicto entre ellos, cuáles son los procesos que están presentes, cómo interactúan en el momento del conflicto el grupo, ¿no? Y cómo se da el desenlace entre ellos, para después distinguir el tratamiento que le dan las maestras dentro de ese contexto cotidiano, que es en donde abordan la conducción de estos problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro se centra, es trabajado con una maestra de educación básica que aportó de manera muy importante esas vivencias en la escuela misma, y por otro lado entra a centrarse a profundidad en 5 casos. Está tocado la parte de los hombres, de las mujeres, ¿sí? Y entonces trata de ver, digamos, a profundidad esa problemática. Es interesante porque de ahí empezamos ya a discutir cuáles son los resultados de la investigación. Y entre los resultados de la investigación resulta que no pusimos el ojo solamente en los problemas, sino también en las habilidades latentes que en esos procesos se identificaron. Es decir, los muchachos no solamente tienen un problema de edad, digamos, de grupo, que manifiestan ahí en mayor o menor medida, sino que además entre ellos han aprendido al manejo de poner ciertas, digamos, ayuda en los que están interactuando agresivamente para tomar distancia entre ellos. Entonces pudimos diferenciar de manera muy interesante, por ejemplo, a los mediadores, ¿no? En esa dinámica de conflicto, porque el estudio fue centrado en un estudio natural, no fue provocado por entrevistas o estímulos externos, sino fue en un ambiente natural de la dinámica del conflicto. Entonces, en esa dinámica del conflicto, los chicos pudieron manifestar justamente la mediación, proponiendo, digamos, tomar distancia, alejándose, separándose. Los otros, en otros momentos, que pueden, digamos, nuestros lectores poder ver detenidamente en los registros que están en el libro, entran también a ser testigos críticos, ¿no? Es decir, están viendo y están manifestándose del abuso que en esos momentos entre un agresor hacia un agredido se está manifestando, ¿no? Por otro lado, también están los testigos críticos, y entre esos testigos críticos están principalmente las mujeres, que además pasan a la denuncia con la autoridad. Como que los hombres están ahí manifestando, no te pases, ya párale, ¿no? Deteniendo esos momentos de agresividad. Pero por otro lado, las chicas, que tienen una actitud observadora más silenciosa, no tan participativa, pero sí son las que juegan un papel de denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que han incorporado ya ciertos valores de que eso no debe de ser en las relaciones en la escuela, en las relaciones entre los compañeros. Entonces, esto está ahí latente, esto lo recoge el libro, como también recoge, digamos, la investigación, ¿no? Como también recoge el hecho de la problemática que está ahí presente entre el agresor y el agredido. ¿Cuál es una de estas que más nos llamó la atención? Por lo pronto es aquella en donde el agresor no se reconoce como tal, ¿no? Y entonces le echa la culpa al que está agrediendo. Ese problema, ese proceso es bien interesante porque además está constatado en otras investigaciones de manera importante. Y digamos, la otra cuestión son los estigmas sociales que utilizan unos y otros que han aprendido en la sociedad, ¿no? Y que, digamos, los utilizan para lastimar moralmente al otro, ¿no?
Y aquí me gustaría preguntarle algo, porque ahorita comentó algo importante. El agresor, y usted que ahí está latente, y le echa la culpa al agredido. ¿Por qué sucede, por qué suele presentarse esta parte?
Eso es bien interesante, porque
porque el otro se hace el inocente, ¿no? Pues es que tú tienes la culpa, es que después de que lo agredes todavía...
Sí,
se niega
sí.
A este cuate, ¿no?
Sí, efectivamente, porque no asume el sentirse y el ser violento. Y ese es un problema que efectivamente hay que tratar educativamente, porque mientras no asuma conscientemente que él tiene una carga de agresividad, ¿sí?, le estará culpando al otro. Pero ese es un proceso de tomar conciencia, y hacia ello apuntan los resultados del libro. Es decir, está por una parte identificando habilidades latentes que hay que desarrollar y aprovechar en la escuela, como está identificando ese tipo de problemas, en el sentido de que el otro no va a ser consciente mientras no pase por un proceso que lo haga, que revivir esos problemas vitales que él trae, esas relaciones que establece, y entonces empezar a una autocomprensión. Mientras eso no suceda, y ahí hay diferentes maneras de abordarlo, hay diferentes talleres, ¿no? Mientras eso no suceda, el otro va a estar culpando a aquel. Ahora, el proceso no es tan fácil, porque efectivamente puede ser una persona, otro compañero que manifieste, digamos, falta de seguridad, ser tímido, y entonces efectivamente son los que pescan y entonces vamos con él. Hay una competencia de hombría ahí que está de por medio, ¿no? Pero por otro lado está el hecho de que no es tan fácil al otro conocerlo como víctima, porque como por ejemplo el estudio da cuenta de un muchacho de menor edad que entra con otros de mayor edad a ocupar su espacio. Y entre ellos el espacio tiene que ser muy respetado, ¿no? Entonces el otro es víctima, pero también es provocador. Entonces se enlazan, ¿no? Se enlazan. Entonces ahí hay que tener cuidado, desde el punto de vista educativo, cuáles son las problemáticas, y para eso sirven justamente este tipo de estudios más a profundidad, porque permite identificar esos procesos. No hay un vis a vis de agresor-víctima. también hay muchas víctimas que son provocadoras de
como
una agresión,
que van tomados,
¿no?,
de la mano, como que van, sí, encadenados, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo mismo, la relación esta entre, digamos, el chico que es tímido, que le falta seguridad o que es muy apapachado en la familia, uh-huh, y no se ha sabido desenvolver así, digamos, con esas habilidades que se requieren para de par en par, digamos, jugar o competir en esto. Entonces, ese también es un chico que le falta seguridad,
claro,
¿no? Que no precisamente debe de estar sintiéndose inferior a otro. Ahí hay que trabajarle también educativamente.
Agresores, agredidos y mediadores. ¿A quién está dirigido? Y preguntarle también, doctora Guadalupe Velázquez, ¿cuáles son los objetivos de este libro?
Sí. ¿A quién va dirigido? Bueno, principalmente va dirigido a los maestros, porque los maestros realmente en la dinámica cotidiana, pues las respuestas que dan son inmediatas y recurren a aclarar los problemas entre ellos, recurren, digamos, a las sanciones, al envío de cartas a los papás para que se presenten dependiendo del problema, uh-huh, pero no hay esa oportunidad de ver el asunto más allá con puntualidad, con más, digamos, detenimiento. Y el libro está para eso, ¿no? De hecho, participó una maestra en educación básica y la idea era, bueno, efectivamente ser también investigadora de su práctica docente y esto desde ahí difundirse, ¿no? La otra cuestión está también dirigida a los papás, ¿por qué no? O sea, el asunto no termina en la escuela, el asunto, claro, está también en la casa. Entonces, mucho de la teoría social del aprendizaje plantea justamente que toda la primera etapa de socialización del niño, ahí se aprende o las pautas de agresividad o las pautas del trabajo, del manejo de los conflictos, ¿no? Uh-huh. Entonces ese enlace es indisoluble y está en medio el muchachito. La otra también está dirigido, ¿por qué no?, también a los muchachos. O sea, el libro presenta frescura en ese tiempo, presenta las interacciones, los diálogos. Entonces, bien puede ser también leído por un adolescente y verse ahí mismo, de hecho.
Lo reflejado.
Exactamente, o sea, y a partir de ahí también
va a trabajar sus,
claro,
movimientos, ¿no?
A lo mejor se siente identificado, a lo mejor le motiva alguna reflexión, ¿no? O sea, también es una provocación para ellos. Entonces, ahí está, efectivamente.
Es importante conocer este libro y también, bueno, que estén muy enterados tanto los maestros como los padres, así como también los alumnos acerca de este libro, Agresores, Agredidos y Mediadores. Sería importante conocer o que nos pudiera describir la metodología que utilizó para analizar los 5 casos que presenta en su libro, que son la complejidad del comportamiento agresivo, las propuestas de intervención para prevenir la violencia en la escuela, el enfoque etnográfico en la investigación de la agresividad. Yo estoy leyendo un poquito el contenido de este índice, pero bueno, aquí nos interesaría saber que nos describiera cómo la metodología que utilizó para ir descubriendo,
sí,
todo este punto.
Sí, para realmente pasar de afirmaciones muy generales, que las hay en muchas partes, ¿no? Y realmente el objetivo de la investigación es justamente romper esa doxa que anda por donde quiera generalizando cuestiones, ¿no? Entonces, aquí quisimos entrar a profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estudio etnográfico con observaciones, participantes y no participantes, ¿no? Durante 6 meses y que, digamos, estuvo observando a chicos del 6º año, hombres, mujeres, ¿no? En procesos naturales, sin intervención externa que provocara, uh-huh, ese conflicto, y el registro cuidadoso. Estuvo centrado también en la interacción, en las interacciones entre agresor, agredido y participantes, porque eso era, y eso, el lenguaje de los muchachos en contexto y sus análisis de esas interacciones en contexto, pues resulta realmente algo sumamente productivo y enriquecedor para saber quién es quién justamente, en qué papel está jugando en esos procesos, e ir modestamente, porque efectivamente esto, hay mucho que hacer en ese sentido, en el sentido de investigar a profundidad. A partir de ahí, entonces, identificar y tener una respuesta mucho más fina para avanzar en el terreno del proceso educativo, ¿no? De lo contrario, bueno, pues seguiremos repitiendo que el aprendizaje de la agresividad proviene de los patrones familiares y que esto, el chico que además es en general agresivo, y se generaliza todo. Entonces la importancia de hacer investigación a profundidad, de corte etnográfico, que efectivamente lleva mucho tiempo, sí lleva tiempo, sí es rigurosa, sí se requieren los registros cuidadosos, el análisis y de enseguida las conclusiones. Bueno, pues este es un trabajo, digamos, fino, es un trabajo que se tiene que estar tejiendo, y no es fácil, es decir, lleva tiempo, pero también trae sus frutos. Y el fruto que efectivamente quiere traer esto es provocar justamente no una generalización del conflicto entre los muchachos, sino saber quién está jugando ahí, qué tipo de apoyos o reconocimiento y reconocimiento se requiere, ¿no?
Una conclusión final, doctora Guadalupe Velázquez.
Una conclusión final, bueno. Pues la conclusión sería principalmente invitar a leer esta aportación. El libro se encuentra en la librería de la Universidad Pedagógica, está dirigido, como he comentado, a padres, a jóvenes y por supuesto a los maestros, ¿no? E invitar a los investigadores a seguir avanzando en esos procesos, en esos análisis, porque es ahí a donde se va a diferenciar tratamientos educativos.
Muy bien, le agradecemos su participación, doctora María Guadalupe Velázquez Guzmán. Pero, ¿qué creen, amigos? Tenemos algunas sorpresas para usted. En un momento regresamos.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Las 14 horas 2 de la tarde con 19 minutos, estamos aquí en Conexión UPN en 660 Radio Ciudadana, y como ya les había comentado, bueno, pues vamos a tener ejemplares para ustedes de este libro, Agresores, Agredidos y Mediadores. Si usted está interesado en uno de estos libros, como alumno, como padre de familia, como maestro, bueno, pues llámenos en este momento al 5604-8229 y 5604-7926. Si estás en provincia, llámanos al 01800-670-1680. Y bueno, pues también, por supuesto, un mensajito, envíanos un mensaje a nuestro sistema SMS. Es muy sencillo, escribes la palabra ciudadana, haces un espacio, escribes que quieres un libro, Agresores, Agredidos y Mediadores, y lo envías al 30003. Aquí le estaremos dando seguimiento y tomaremos, por supuesto, los datos, y al final tendremos la lista de los ganadores. Y bueno, pues tus comentarios también serán muy interesantes, que nos los hagas llegar a Conexión upn@upn.mx. Y ahora los invito a escuchar
Cartelera Pedagógica,
eventos académicos y culturales.
Bueno, pues amigos y amigas, ya estamos aquí en la Cartelera Pedagógica. Mire usted que la Universidad Pedagógica Nacional, a través del área académica, diversidad e interculturalidad, y del cuerpo académico, los valores de la educación en el siglo XXI, Ambiente, Derechos Humanos y Sexualidad, nos invitan a participar en el foro El Agua, Problemas y Alternativas. Este foro se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Lauro Aguirre de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este mes, Vicky Reyes, responsable de curaduría y museografía de la UPN, nos invita el próximo martes 24 de marzo a las 3 de la tarde a la inauguración de la exposición colectiva Fortalezas, Artistas, Mujeres en las Colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será una muestra muy interesante. Los que no alcancen a verla en la inauguración podrán disfrutarla en cualquier otro día, ya que permanecerá abierta hasta el 2 de junio, recuerden, Fortalezas, Artistas, Mujeres en las Colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se expondrá en el vestíbulo de la Rectoría de la UPN. Muy bien, pues no queremos dejar pasar también, amigos y amigas, una invitación muy especial, ¿no es así, Santiago Aguilar?
Así es, buen día.
¿Cómo estás? Un gustazo.
Bien, muchas gracias, bien.
Santiago Aguilar, colaborador de la Cartelera del Piso Azul, ¿qué concierto nos tienen preparados hoy y en dónde? Platícanos, por favor, al auditorio de 660.
Antes que nada, buenas tardes. Y es para el próximo día 18 de marzo. Vamos a tener por aquí a un gran músico que se llama Evelyn Macari. Y lo estamos invitando a partir de las 13 horas y luego lo repetiremos a las 18 horas en el Auditorio Lauro Aguirre. Viene Evelyn McCarthy con eso, Evelyn McCarthy Trio, y está el grupo con tres personas que son Evelyn precisamente tocando la guitarra de seis cuerdas, la normal, y una guitarra de ocho cuerdas. Esta guitarra a propósito es creada por un músico mexicano o creador mexicano que se llama Fructuoso Zalapa, y viene acompañado de su hijo también y un músico más que es el que hace los instrumentos o toca los instrumentos de aliento. Entonces, Evelyn McCarthy tiene 20 años de haber formado este grupo y conjuga tanto cantos tibetanos como sonidos del Medio Oriente, ritmos de África, instrumentos occidentales y procesadores digitales. Con eso le da vida a ese proyecto Evelyn McCarthy Trio. Entonces están cordialmente invitados para ese día 18 de marzo a la 1 y a las 18 horas.
Muy bien, pues Santiago Aguilar, ¿qué te parece si haces una vez más la invitación pues a todos los amigos, seguidores, ¿no?, que estén en contacto con nosotros para que, bueno, pues puedan pues asistir?
Claro que sí. Les comentaba, no hay una definición en cuanto a la gente que lo ha escuchado, que por cierto es extraordinario, y que lo mete dentro del género de progresivo, dentro del world music, y hasta el new age, entonces, incluyendo también el jazz. Entonces es importantísimo que la gente que no lo conozca, pues que se dé una escapadita. La entrada es gratuita, por supuesto, a todos los eventos que tenemos aquí en la Universidad Pedagógica. Y aparte de esto quería comentar, el día 28 de abril tendremos aquí en la universidad nuevamente el segundo encuentro de danza, para celebrar el Día Internacional de la Danza.
Sí.
Exacto, que de otra manera, originalmente se celebra el día 29, nosotros lo vamos a celebrar el día 28.
Oye, pues platícanos, amplíanos un poco más la información.
Claro que sí, y el año pasado tuvimos bastante éxito, estuvimos en un tiempo récord que fue a partir de las 10 de la mañana y concluimos hasta las 20 horas. Entonces fue continuo, tuvimos muchos grupos invitados. Este año yo espero que rebasemos esa cantidad de asistentes, tanto de grupos como de gente que estuvo viendo todo este evento. Y la invitación de mi parte sería para todas las asociaciones, escuelas, universidades que tengan grupos representativos, que puede ser danza y baile folclóricos, puede ser jazz, puede ser contemporánea, en fin, toda la gama que encierra este estilo, ¿no?, de danza, para que puedan participar. Con gusto los esperamos por aquí, por la universidad. ¿Oye? Y... Sí, perdón.
Sí, Santiago Aguilar, ¿cuál es el reto a vencer?
El reto a vencer, pues por lo menos repetir la cantidad de asistentes, que fue bastante, la cantidad de grupos que se presentaron. Uh-huh. Y bueno, darle más calidad, darle más difusión, esos son de alguna manera los retos.
Oye, ¿hay algunos grupos que estén por ahí, que vayan a estar, que nos platiques, que ya sepas de algunos que se estarán presentando?
Sí, por supuesto, viene, por ejemplo, un grupo que es el de danzón que maneja Freddy. Está considerado Freddy como el mejor bailarín de danzón, por lo menos en la República. Entonces, él es uno de los grupos. Viene otro grupo de la tercera edad, que regularmente vienen vestidos de pachucos, entonces presentando el danzón clásico todavía. Son los que hasta este momento tenemos, que es muy temprano, por otra parte, para tener una gama ya grande de gente que participe. Uh-huh. Pero son grupos que ya tenemos de alguna manera...
Los que ya están confirmados, ¿no?
Confirmados, exacto.
Muy bien, entonces para los amigos que nos acaban de sintonizar, un recuento para que puedan anotarlo y puedan estar presentes por ahí. Y que nos des la ubicación y además los horarios.
Claro que sí. Pues se puedan dirigir...
Somos todo oídos.
Bien. Se pueden dirigir a la carretera de Ajusco número 24, Colonia Aires de Padierna. Estamos aquí en el Salón 430, justamente en el piso azul, directamente con Santiago Aguilar, su servidor. Voy a dar el número de teléfono y un correo.
Muy
para
bien.
Quien quiera pedir información.
Adelante, adelante.
Entonces, el teléfono 5630-9700, extensión 1110, y regularmente estoy aquí de 9 a 13 horas. Y el correo es S... Aguilar, diría, estaría deletreado E-S-E Aguilar, y ya corrido dice saguilar@yahoo.com.mx.
Muy bien, pues yo creo que con esto tenemos toda la información, Santiago Aguilar.
Bueno, pues muchas gracias por dar este aviso a quienes nos escuchen, y ojalá tengamos mucha gente que acuda.
Muy bien, Santiago Aguilar, colaborador de la cartelera del Piso Azul aquí en Conexión UPN. Buenas tardes, pásela bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta la próxima.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Bueno, pues vamos a tener ejemplares para ustedes de este libro, Agresores, Agredidos y Mediadores, 5604-8229, 5604-7926, línea sin costo 01800-670-1680. Si andan en su automóvil o están cerca de un teléfono convencional, bueno, pues pueden ustedes enviarnos un mensaje desde su teléfono celular, solo escriben la palabra ciudadana, escriben que quieren un ejemplar, un libro de agresores, agredidos y mediadores, no le ponga todo junto, nomás diga quiero un libro de agresores y lo envía al 30003, por supuesto que lo estaremos tomando en cuenta y al final tendremos la lista de los afortunados, de los ganadores. También háganos llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico que es conexionupn@upn.mx. Y bueno, pues antes de irnos a nuestra pausa, los invitamos para que sigan en contacto aquí con nosotros en esta tarde en Conexión UPN. Y nos vamos, vámonos a la pausa inmediatamente.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
2:32 p.m. de regreso aquí en Conexión UPN y los seguimos invitando para que se pongan en contacto con nosotros. Les recordamos que tenemos ejemplares de este libro Agresores, Agredidos y Mediadores. 5604-8229, 5604-7926. Además también nuestro correo electrónico conexionupn@upn.mx.
Tertulias Pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Pues hoy en Tertulias Pedagógicas hablaremos del tema la violencia en la escuela y sus efectos en los adolescentes mexicanos. Nuestros contertulios, o nuestras contertulios hoy, son las doctoras Guadalupe Velázquez Guzmán, Alicia Pérez Alonso, a quien les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes.
Buenas, gracias.
Qué gusto que nos acompañen. Pues muchísimas gracias. Antes de irnos ya de lleno para esta charla, los invito a escuchar un sondeo de opinión. Les preguntamos, salimos a la calle a preguntarle a los jóvenes qué era para ellos el bullying. Vamos a escuchar.
¿Hay bullying en tu escuela?
No.
Sí hay unos, sí.
No.
Tampoco.
Pues siempre hay un chico gandalla, pero igual y en la escuela siempre los tienen muy controlados.
Pues algunos, no todos.
¿Qué es lo que han visto?
Muchos pleitos, peleas.
Pues en realidad solo cuando salen, igual y se pelean, pero entre ellos nunca hubo como tal un chavo gandalla, que alguien le temiera, ¿no?
Ahora sí que molestando, ¿no? Lo que es todo eso. Pues luego nos molestan y pues hacen bromas pesadas.
Escuchas
Conexión UPN.
Pues ya lo escucharon, así que sobre todo esto vamos a platicar en este momento. Y bueno, pues una vez más, bienvenidas a las doctoras Guadalupe Velázquez Guzmán y Alicia Pérez Alonso.
Gracias.
Gracias por estar aquí en Conexión UPN, en 660 Radio Ciudadana. Y bueno, pues yo creo que entrar en materia. ¿Qué se entiende por violencia en la escuela y por qué en los últimos años se le ha puesto tanta atención al tema? Yo recuerdo en mis años de escuela que pues ahí nos agredían todos contra todos. Pero bueno, esto es muy importante conocerlo acerca de ustedes, que nos platiquen precisamente lo que ustedes pues ven precisamente en todo eso. ¿Acaso en la actualidad nuestros jóvenes estudiantes son más violentos que en el pasado? Era mi pregunta también. Dije, bueno, pues yo me remonté al pasado. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo son ahora?
Bueno, sí. Bueno, es una pregunta interesante porque en primer lugar habría que empezar por diferenciar lo que es indisciplina de violencia, ¿no? Segundo, es un tema que se ha puesto de moda. Y entonces por eso es importante comenzar a establecer estas diferencias, porque si no, corremos el riesgo de que todos los comportamientos puedan ser interpretados desde la perspectiva de la violencia. Por otra parte,
digamos, el hecho de que han cobrado presencia en los medios de comunicación la violencia uh-huh. y se ha hecho noticia, digamos, ¿no? Nos podría llevar a pensar que este es un fenómeno nuevo, y no es así. Yo, justamente, cuando me invitaron a venir a este programa, pensaba proponer así a quienes están escuchando y para nosotros mismos un ejercicio, que es tomarnos el tiempo de recordar, de echar hacia atrás nuestros recuerdos y empezar a pensar cómo vivimos nuestro momento de secundaria, nuestro momento de primaria. Uh-huh, sí. Y, digamos, si nosotros recordamos, hay un refrán que dice que la letra con sangre entra. Esa era una máxima que tenía mucha taquilla, por decir así, en el ámbito educativo. Y entonces quiere decir que ha habido violencia prácticamente desde que hay escuelas, probablemente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en este momento, y creo que eso es importante, empieza a nombrarse, ¿no? Así como antes parecía que no había violencia en la casa, por ejemplo, eso era un fenómeno del que no se hablaba, y quien la padecía se podía sentir inclusive apenada, estoy hablando de mujeres en general, ¿no? Claro, que padecían violencia en el hogar. Era un tema que había que del que no se hablaba. Bueno, creo que esto también, después de mucho trabajo, de muchas personas que han bregado por dar visibilidad a estas cuestiones, de pronto aparece el tema de la violencia en otros contextos, como puede ser el escolar, y comienza a hablarse de algo que probablemente siempre ha existido, pero en el caso de la escuela aparecía a lo mejor como algo natural, ¿no? Como algo que, bueno, pues así había que hacer para mantener el control, ¿verdad? Y entonces de ahí el peso de ciertas máximas, como esta que le digo, de la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo no diría que los alumnos actuales son más o menos violentos. A lo mejor lo que pasa ahora es que el tema de la violencia se ha puesto en un primer plano, ha cobrado presencia, se hace visible, ¿no? Pienso que puede ser eso.
Un buen comentario, doctora Guadalupe Velázquez. ¿Tiene usted algún comentario al respecto?
Bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar la doctora Alicia Pereda, y entraría yo más bien a distinguir contextos, porque efectivamente varía de lugar a lugar la intensidad de la violencia que pueden estar personalizando los chicos, ¿no? Es decir, efectivamente no es igual un ambiente en donde hay ciertas posibilidades de vida, ciertas, digamos, satisfacciones, y los chicos viven ahí, ¿no? De otros que realmente están viviendo situaciones de una calidad de vida muy deteriorada, ¿no? Y que todo eso los penetra, que todo eso los influye y se manifiesta con una mayor intensidad su agresividad y su violencia. Es decir, lo que ven, repiten. Lo que observan en su medio, desafortunadamente, los alimenta, ¿no? Entonces, sí distingo entre zonas de una muy mala calidad de vida donde ellos están, de otras zonas donde tienen mucho mayores posibilidades de satisfacer situaciones, en términos generales. Por otra parte, efectivamente la violencia, la agresividad en grados de intensidad, eso no podemos generalizar, pero en grados de intensidad siempre ha estado presente en los chicos. Es decir, ¿quién no recuerda cuando le ponían motes, cuando lo sacaban del grupo, uh-huh. cuando pues de plano le aplicaban la ley del hielo, ¿no? O sea, hay una expresión, digamos, de corte generacional y de corte grupal en los adolescentes. Yo me estoy refiriendo aquí a los adolescentes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se mezcla mucho, cosa que hay que distinguir, entre esos patrones de comportamiento de llevarse, de pelearse, sin que lleguen precisamente a lastimarse, ¿no? Pero uh-huh. sí hay que distinguir esta dinámica que se da en los jóvenes de acá, en los adolescentes de acá y en todo el mundo, porque es un patrón de comportamiento muy generalizado. Pero ¿cómo, digamos, diferenciarlo ya de esos comportamientos que realmente caen en el terreno de lastimar al otro, de acosarlo, etcétera? Es ahí donde realmente se mezclan apreciaciones. Ahora, por otro lado, Efectivamente, hay que distinguir esto, porque de lo contrario, todo culpamos al adolescente, todo culpamos al joven. Y yo creo que hay que colocar las cosas en su lugar. ¿Qué del ambiente está influyendo en el joven? Y que, digamos, si no se toca también ese ambiente para mejorarlo, ¿no? Por más que se esté tratando con intervenciones al chico y culpándolo precisamente de todo, entonces se deja de lado lo otro. Yo busco, digamos, una apreciación más abierta, más contextual de este problema que está presente. Ahora, ¿por qué está más presente? Porque en nuestra sociedad en México efectivamente hay mucho más violencia, ¿no? Y lo vemos todos los días en los periódicos, en la televisión, y entonces, bueno, pues ahí está la presencia de la violencia, ¿no?
Preguntar también, aunque me encontré por aquí un ¿qué le puedo llamar? Eso es un poco largo, pero a ver si puedo extraer algo de ahí. Las prácticas escolares, el entorno social y el entorno familiar, ¿son factores que influyen en el desarrollo de la violencia en la escuela? Porque cuando llega un pequeño a la escuela, pues llegan la primera vez, no llegan tal vez con este tipo de situaciones, o tal vez sí, no sé, qué tengan ustedes. Doctora Alicia Pereda.
Pues mire, yo pienso que tenemos que diferenciar entre lo que es la violencia social, o sea, la violencia que entra a la escuela a través de los medios, a través de este contexto violento en el que estamos todos inmersos, de la violencia que se genera en la escuela a partir de las relaciones y de las interacciones de las personas que se dan cita en la escuela. Uh-huh. Entonces, creo que hay que establecer, en principio, esa distinción. Y por otra parte, creo que habría que comenzar a trabajar muchas ideas de sentido común que están atravesando la noción de violencia. Por ejemplo, lo que señalaba la doctora Guadalupe, el hecho de esta asociación entre violencia y jóvenes, ¿no es cierto? Que no es una asociación nueva, porque recuerdo que por los años 60 había una asociación entre droga, sexo y rock and roll que tenía que ver con, estaba, digamos, esta asociación identificaba o uh-huh. se relacionaba concretamente con un sector de la población que eran los jóvenes. Entonces hay una larga historia de responsabilizar de la violencia a los jóvenes, con lo cual los adultos podemos quedarnos bastante tranquilos, nos lavamos las manos y decimos, bueno, ya se sabe, los jóvenes son violentos. Otra idea de sentido común es el pensar que la violencia es algo natural, es algo inherente al ser humano, que los seres humanos por naturaleza pudiéramos ser violentos. Yo creo que esa es otra idea de sentido común uh-huh. que tenemos que comenzar a erradicar. Otra tercera idea de sentido común es pensar que además son los varones los que son violentos, es decir, los varones por una cuestión de instinto o por una cuestión de quién sabe qué, o porque tienen alguna especie de microchip o no sé qué, son violentos por naturaleza. Y otra idea de sentido común que es muy peligrosa y que también hay que cuestionar es la asociación entre pobreza y violencia. Uh-huh. Es decir, la pobreza es violenta, es decir, es violentar a la gente. Ubicar a las personas o exponerlas o orillarlas a situaciones de pobreza extrema, eso es una violencia que se ejerce contra la gente. Entonces, empecemos a hacer la lectura al revés. No es, digamos, me parece que es un mito muy riesgoso pensar que porque soy, digamos, los sectores sociales pobres son los más proclives a la violencia. Porque además estas expresiones de violencia, por ejemplo, esto que ustedes llaman bullying y que yo invito aquí a que le cambiemos el nombre y utilicemos una palabra en español, y ahora voy a decir por qué, como acoso, como hostigamiento, digamos, esto se da en todos los sectores sociales. Entonces, insisto, habría que quitar estos mitos, ¿no? Habría que empezar a cuestionar estos mitos, estas ideas de sentido común en torno de la violencia. Y, si me lo permite, quisiera también decir por qué me parece que sería importante empezar a utilizar las palabras que tenemos en español para referirnos claro. a este fenómeno.
Sí, porque ahí se oculta, ¿no?
Usted decimos, ya lo ha visto, ya lo escuchamos.
Lo ocultamos.
Cuando los chavos, claro, hay un ocultamiento, ¿verdad? Uh-huh. Y también, digamos, cuando uno utiliza la palabra hostigamiento, acoso, etcétera, inmediatamente provoca evocaciones, provoca sonoridades, trae, digamos, una serie de ideas que uno maneja. Pero si uno le pregunta a los jóvenes, como hicieron ustedes en ese sondeo, ¿qué es el bullying? Pues muchos dijeron, no. Sí, hay unos que sí, otros que no, algunos se agarran afuera de la escuela. Es decir, no sabemos de qué estamos hablando en realidad. Sí, sí. Y por otra parte, también corremos el riesgo de que este fenómeno, que es un fenómeno grave, serio, del acoso, del hostigamiento, que se da en la vida cotidiana de las escuelas, y que no solo es un tipo de comportamiento o de relación o de interacción que se entabla entre jóvenes. También aquí tenemos que hablar de los adultos, porque digo, ¿qué pasa con los adultos adentro de las escuelas? También habemos adultos, ¿verdad? Entonces, se corre el riesgo de decir, bueno, este es un fenómeno importado, ¿no? Esto del bullying, lo traen de otro lado, utilizamos una palabrita, ¿ves? Nos vienen a traer problemas de afuera, ¿no?
Así es.
Tertulias Pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Bueno, son las 2 de la tarde con 47 minutos. ¿Cómo se nos va el tiempo? No hemos abordado grandes cosas que me gustaría abordar. Yo le decía hace un momento en mi pregunta anterior que las prácticas escolares, el entorno social y el entorno familiar son factores que influyen en el desarrollo de la violencia en la escuela. ¿Por qué? Fíjese, es lo que me encontré hace un momento. Dice, la primera vez que mi madre me llevó a la escuela, la mañana era calurosa y polvorienta. Y bueno, el joven va con todas las ideas, ¿no? Que va a encontrar un mundo de ilusiones, dice él. Pensé que al fin se me abrían las puertas de ese establecimiento misterioso y temido del cual tanto mis compañeros de juego, pues, me decían, ¿no? Que los profesores son todo un conocimiento, traen toda la información en los bolsillos, en fin. Pero luego nos encontramos con esta problemática y aquí surge mi pregunta. ¿Es posible hablar de dos tipos de violencia, la que conocemos, la visible, la otra que es la sutil o digamos la invisible? Y también preguntarles quién es el agresor y si conocemos su perfil. Doctora Guadalupe Velázquez.
Sí, yo creo que está tocando un punto muy importante, porque hay una cultura del juego agresivo entre los jóvenes, en donde no pasa por el mismo lenguaje de los adultos. Es decir, las palabras de repente antisonantes, muy fuertes y repetitivas con las que logran sustituir la expresión de lo que piensan, desafortunadamente. Para ellos no es una ofensa si se los dicen unos a otros, ¿no? Tampoco es, digamos, el manotazo ahí que llega fuerte, como que tampoco, yo creo que algo, un matiz importante es cuando surge el enojo, cuando la intencionalidad ya va en el atacar, en el, digamos, agredir y golpear, que esto ya estamos hablando de otras características, ¿no? Y que, digamos, ya está ahí el problema, en donde cierta característica cultural de los jóvenes, que es el agruparse, se transforma en el pandillerismo. Uh-huh. Y en donde ya, digamos, con esa patrón de comportamiento que dicen agruparse para diferenciarse y agruparse para tener líderes, y el que tiene líderes se siente que la necesidad de convocar, y el convocado pertenece a ese grupo y además tiene que responder a los criterios y a las normas que impone. Eso se da en los jóvenes de acá y en todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Pero ese patrón de comportamiento efectivamente trastoca ya después, dependiendo de contextos, las formas de manifestarse y de agredirse, y toma dimensiones realmente alarmantes. Es decir, algo que es un patrón que está ahí y que no es captado educativamente, sino es reprimido, obviamente es captado por otras fuerzas y entonces toma otras dimensiones ya de corte amenazante entre ellos mismos, ¿no? ¿Qué estoy diciendo en esto? Que realmente hay que esos patrones que traen, captarlos educativamente e invitarlos a organizarse, invitarlos a proponer. Hay muchas cosas por hacer en la escuela en donde ellos pueden participar, sentirse líderes, digamos, abrir grupos que puedan sentirse creativos, propositivos. Es ahí el espacio donde se está dejando desierto por la parte educativa. Tenemos que regresar a recoger, digamos, viejos, digamos, recursos que ya estaban ahí presentes de cómo trabajar con los jóvenes. Había educadores que armaban el ambiente con ellos, y entonces era un ambiente donde se tenía que participar en esto, se tenía que proponer, estaba el ambiente completo. No era solamente una llamada de atención, ni era solamente una sanción, ¿no? O está ahí la disciplina, no. Eran ambientes creados para que el chico pudiera canalizar sus propias, digamos, en necesidades de grupo, ¿no? Y por otro lado, convertirlas en un proceso social, ¿no? Entonces, ahí está.
Es un punto importante. Doctora Alicia Paredo, usted quería comentar.
Sí, yo quería agregar que en estas formas de interacción, a veces agresivas, que a veces también nos llaman mucho la atención a los adultos, se está jugando entre los varones una manera de construcción de su masculinidad, que creo que por ahí también habría que comenzar a trabajar. Es decir, si yo como varón necesito mostrar, comprobar mi hombría ante otros varones, y de una manera que socialmente se concibe como agresiones, empujones, digamos, no dejarse, aguantarse si me agreden, entonces es muy difícil que pueda cambiar esas maneras de comportarme o de interactuar con los demás, porque si no lo hago, o sea, si no me aguanto cuando me pegan, o si no defiendo mi hombría atacando a mi agresor, por ejemplo, bueno, lo que queda en entredicho es mi propia masculinidad. Entonces, es difícil que puedan realmente involucrarse en prácticas de no responder a las agresiones o de mediar de manera pacífica en los conflictos, cuando todo el contexto les está exigiendo que se comporten como varones. Y entonces los varones no lloran, los varones se dan a respetar de otros varones, el que se lleva se aguanta, etcétera. Entonces, yo creo que además de todo esto que estamos hablando, aquí se están jugando formas de construir la masculinidad, y no hemos dicho nada de la feminidad, pero también hay que decir muchas cosas al respecto, que hacen que el clima educativo se vuelva violento, agresivo, que sea difícil la convivencia.
Muy bien, hay algunas llamaditas por aquí que me gustaría tocarlas, pero sí me gustaría que fueran breves en los comentarios para no, se nos está acabando el tiempo y hay tantas cosas que no me gustaría dejar fuera. Por ejemplo, Nancy Santamaría dice por aquí, ¿cómo pueden defender al fenómeno del bullying cuando apenas está iniciando? Dice que ella es directora de un kinder. ¿Algún comentario así rapidito que le tenga que decir?
Bueno, así se está empezando a nombrar acá, ¿no? Pero el bullying, como lo había mencionado antes la doctora Pereda, bueno, surge en otros países, en Noruega. Este señor Dan Olbeus es el iniciador de investigadores de la investigación en este proceso, así le llama. La palabra bull quiere decir realmente matador, alguien que está hostigando, algo que está persiguiendo. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Y justamente él la propone porque hubo tal violencia en lo que él estuvo observando que hasta surgió un alumno muerto, asesinado, ¿no? Entonces, hay que guardar las dimensiones. Muy extendida la palabra de bullying, muchos estudios en Europa, ¿no? Y se traslada a México, pero como decía la doctora, se pierde la consistencia cultural ahí, se pierde la conceptualización. Entonces, no reproduzcamos tan fácilmente la palabra. Hay que entrar a buscar en nuestra sociedad qué es lo que está pasando con los jóvenes.
Muy bien, gracias. Miguel García de Lomas de Santa Cruz, siempre es importante tener información de los adolescentes, sobre todo para personas que conviven con ellos. Anabela Gutiérrez González dice, felicito al programa porque siempre tratan temas muy interesantes. Margarita Torres, me parece muy bien que difundan este libro porque es importante tanto para padres como también para los jóvenes. Y bueno, yo le agregaría aquí a los maestros. Guadalupe Medina dice, felicidades por la programación, le gusta la música y también los temas que se tratan. Félix Urita, creo que es importante conocer las causas de la agresividad, por eso derivo en conflictos, porque eso, mejor dicho, deriva en conflictos más graves. Agradece el trabajo de la maestra Guadalupe, ella está haciendo una investigación similar con sus alumnos de sexto grado y espera que les sirva este libro, dice por aquí la profesora Marta Ramírez de la Presidentes de México. También María Magdalena Ábalos Chávez, la violencia no solo con los adolescentes, pues no, claro que no. Georgina López, espero que sea un buen libro, porque el título sí le parece atractivo. Claro que sí lo es, ya lo va usted a disfrutar el después, va a ver, y hasta nos va a llamar diciendo que sí. Ricardo Flores, ojalá, dice, más universidades puedan tener un programa radiofónico como la UPN. Nos quedan 4 minutitos, me gustaría en estos 4 minutos, porque se nos va el tiempo, preguntarles rápidamente, sí, que sigan enviando mensajitos. Sí, vamos a leer los mensajes, tenemos por aquí también, dice, buenas tardes, quiero un ejemplar de los agresores. Sí, claro que sí, Luis López, ya lo tenemos aquí anotado. Terminación 712 dice, para felicitar por el tema de gran importancia, porque es una realidad en las secundarias de México. Saludos de Nacozari, Sonora, licenciado Porfirio Ramos. Bueno, él no nos pide libro, pero también se lo estarán enviando por allá, ya sabremos qué forma lo hacemos. Bueno, para ir cerrando, por favorcito, en poquitos minutos, porque si no, ya no nos dio tiempo. ¿Qué papel desempeñan los profesores? ¿Están preparados para manejar ese tipo de conducta entre los jóvenes? Y también, ¿cuáles serían las aportaciones de los investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional para comprender y enfrentar la práctica de la violencia en la escuela? Le damos 1 minuto con 30 segundos.
Sí, o sea, es un tema que nos asusta y nos rebasa, entonces nos paraliza. La primera, creo, bueno, no sé si es la primera, pero una tarea importante es comenzar a hablar de esto como comunidad educativa, los docentes, platicarlo, buscar soluciones. Creo que las soluciones no pueden venir desde afuera, sino desde las propias comunidades que enfrentan esta problemática, y por supuesto la Universidad Pedagógica Nacional, con sus profesores investigadores y profesoras investigadoras, estamos, digamos, al servicio para acompañar en este proceso a través de la investigación, a través de del estudio del fenómeno.
Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Velázquez. Sí.
Yo quisiera retomar esta, ¿qué pueden hacer los maestros en ese sentido? Y bueno, yo sí distingo que se abre una buena oportunidad ahora con la propuesta de escuela de 8 horas. ¿No? Es decir, ahí toda esa respuesta que tenemos de los maestros, estamos saturados, no podemos atender los problemas específicamente, no tenemos tiempo, etcétera. Entonces, creo que hay una posibilidad para abrir espacios de este tipo de problemas y tratarlos ya en la tarde. Es decir, estoy pensando que la propuesta de abrir la escuela mayor tiempo, ahí es a donde se puede tratar aquello que está pendiente y que es urgente de tratar. Es decir, no se puede solamente quedar con la sanción y con lo inmediato. Yo creo que sí, la escuela tiene que tomar una posición y sobre todo no debe dejar el espacio abierto a que otros espacios sean tomados y, digamos, dejen que crezca este problema de no manejo de la agresividad en los muchachos, ¿no? Eso es muy importante. Y la Universidad Pedagógica, efectivamente, pues los acompañamos en el sentido de nuestros trabajos. Esa intencionalidad busca relacionar justamente la docencia con la investigación y estamos totalmente abiertos a conversar en ello.
Me gustaría un segundo programa porque es muy interesante esto. Yo creo que sí será muy interesante que también pues lo propongan acá nuestros productores y que nuestros amigos pues también estén muy atentos. Bueno, los ganadores de libros, quiero decirles que pueden pasar por sus libros a partir del martes, próximo martes, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El lunes no se trabaja y saben que pues, el lunes es fiesta, todo mundo de pachangón. Así que bueno, el martes, ya a partir del martes y de ahí en adelante, con una copia de su identificación, Mayorazgo 83, a 2 cuadras del Metro Coyoacán, en horarios de oficina. Y de esta manera pues llegamos al final de Conexión UPN. Los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Ciudadana. Y queremos agradecer también a nuestros contertulios en esta ocasión. Muchas la doctora gracias. Guadalupe Velázquez Guzmán, el haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Doctora Alicia Pereda Alonso, también muchísimas gracias.
Gracias.
Bien, participamos en este programa en el guión y la asistencia de producción Ana Paola Romero García, diseño y realización Ricardo López Gutiérrez, Manuel Compatitle Alcázar ahí en el control máster musical digital, en los controles también Cruz Horacio Mejía Torres y un servidor Miguel Ángel Chávez Morales en la conducción. Pásela muy bien. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.